Radio Martí celebra sus 30 años en el aire, invitándote a descubrir otro Martí.
Aquí está el pecho, mujer, que ya sé que lo herirás. Más grande debiera ser para que lo hirieses más. Porque noto, alma torcida, que en mi pecho milagroso, mientras más honda la herida, es mi canto más hermoso.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5 de la mañana y 2 minutos en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Y este es momento de comenzar, mis amigos, tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Y buenos días, Lucy.
Muy buenos días, Oscar. Muy buenos días tengan todos ustedes que nos acompañan en esta mañana de viernes. Llegó el viernes, se nos acaba el mes, se nos acaba la semana.
Así mismo es.
Viernes 30 de enero del 2015.
Así es, un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también por usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Ya yo me adelanté con el buchito de café.
Esa tacita calientico, miente, sabrosa, es mi turno ahora. Buenos días de parte de Teo y Giró. En el control del sonido tempranero, tenemos en la producción Ernesto Morales Pizar. Me acompaña Lucy García y Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Vamos a pasar inmediatamente por acá con Moisés López y los titulares.
Denuncia Human Rights Watch el estado de sobrepoblación y las condiciones higiénicas de las prisiones cubanas. La Casa Blanca niega la posibilidad de devolver al gobierno de Cuba a la base militar Guantánamo. El Senado estadounidense desafía al presidente Barack Obama con un proyecto de ley que permite la construcción de un polémico oleoducto. Y la Unión Europea amplía su lista negra de personas sancionadas por su implicación en el conflicto en Ucrania.
Pasamos con las informaciones en detalle. Human Rights Watch dice en su informe anual sobre Cuba que las prisiones castristas están sobrepobladas con condiciones antihigiénicas e insalubres que causan malnutrición y enfermedades generalizadas.
Los presos son obligados a trabajar jornadas de 12 horas y reciben castigos si no cumplen las cuotas de producción preestablecidas, según expresos políticos consultados por Human Rights Watch.
Los reclusos no cuentan con un mecanismo efectivo que les permita presentar reclamos, y aquellos que critican al gobierno o recurren a huelgas de hambre u otras formas de protesta son confinados en soledad durante extensos periodos y golpeados, les restringe las visitas familiares y les niegan atención médica.
Human Rights Watch apunta que el gobierno cubano continúa negando que organizaciones de derechos humanos internacionales o cubanas independientes accedan a las cárceles de la isla.
La Habana no reconoce la defensa de los derechos humanos como una actividad legítima y niega el estatus legal a organizaciones de derechos humanos dentro de Cuba.
La Casa Blanca negó la posibilidad de devolver la base militar de Guantánamo, como lo pidió el gobernante cubano Raúl Castro. Jefferson Asprilla nos informa.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, aseguró que el cierre o la devolución a los cubanos de la base de Estados Unidos en Guantánamo no forma parte de las negociaciones o diálogos que adelanta la administración Obama con La Habana para normalización de relaciones diplomáticas. Para tratar y entregarles más información sobre la opinión del gobierno, logré obtener información adicional que me permite concluir y descartar cualquier discusión sobre la devolución de la base militar en Guantánamo a los cubanos. El presidente cubano Raúl Castro recientemente exigió a Estados Unidos levantar el embargo, entregar el área que ocupa la base naval de Guantánamo y otorgar una compensación como parte del camino a una normalización de relaciones entre ambas naciones. En Washington les informó Jefferson Asprilla.
Informaciones, diversidad de opiniones sobre el restablecimiento de relaciones entre Washington y La Habana, encuentro celebrado en Nueva Jersey. Sí, María Rodríguez asistió a este debate.
Al conmemorarse encuentros en la zona norte para darle la bienvenida a Jorge Luis García Pérez, también conocido como Antunes, el recinto de la Sociedad Internacional de Expresos Políticos Cubanos en Union City, Nueva Jersey, sirvió de conversatorio para el intercambio de puntos de vista. Jorge Luis García Pérez y gran parte de los expresos políticos cubanos coincidieron que el acercamiento Estados Unidos-Cuba no necesariamente favorecería al pueblo cubano, como tampoco la de democratización de Cuba. Así habló Antunes.
Bueno, mi cometido dentro de Cuba es adaptarnos a las nuevas condiciones que se imponen a partir del reciente entendimiento entre el gobierno de los Estados Unidos y Cuba a raíz del anuncio de restablecimiento de relaciones entre ambos países.
Entre los presentes se hallaba el pintor y artista cubano Yandy Pavón, quien dijo que en su opinión llegó el momento de desamericanizar el tema cubano. Otros presentes respondieron que Estados Unidos se alió con la democracia de otros países en el momento de su reclamo contra el yugo comunista y que Cuba requería ese mismo apoyo. Desde Nueva Jersey, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
La tercera cumbre de la CELAC finalizó en Costa Rica con un discurso del presidente de Ecuador, Rafael Correa, que tras asumir la presidencia pro tempore de ese foro, sentenció que este debe ser protagonista de la descolonización de América Latina y el Caribe.
El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, traspasó la presidencia pro tempore al gobernante de Ecuador, país en el que se celebrará dentro de un año la cuarta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC.
La tercera cumbre del foro, que se celebró en la localidad costarricense de Belén, 15 kilómetros al oeste de San José, fue convocada bajo el lema Construyendo Juntos y el principal objetivo de diseñar una estrategia para erradicar la pobreza extrema de la región.
Al término de los debates se aprobaron una declaración política, un plan de acción de la CELAC para los próximos 5 años y más de una veintena de declaraciones sobre asuntos políticos, sociales, económicos y otros temas regionales.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana usará armas de fuego contra los manifestantes de acuerdo a una resolución del Ministerio de la Defensa. Aymara Lorenzo nos informa.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana usará armas de fuego contra manifestantes en situaciones de protesta, según resolución emitida por el Ministerio de la Defensa. El efectivo militar aplicará el método de uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal, indica el texto, cuando el efectivo militar se encuentre frente a una situación de riesgo mortal. Pero la Constitución de Venezuela, en su artículo 68, limita de forma expresa el uso de armas de fuego para reprimir protestas. Jesús Ollarves, director del Centro de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, advierte que será blanco del uso de armas mortales el ciudadano que ejerza el derecho a la protesta social.
Eso significa que el que ejerza el legítimo derecho a protestar, ese derecho humano, y al Estado no le guste esa prédica molesta, en cualquier momento puede utilizar como último recurso utilizarla en contra del protestante.
Rocío San Miguel, directora de la organización no gubernamental Control Ciudadano, observa aspectos positivos en la norma.
Esto es un reconocimiento público e institucional del empleo indebido que ocurrió durante todo el año 2014.
Jesús Torrealba, secretario de la Mesa de la Unidad, la coalición opositora venezolana, dijo que es muy grave esta resolución del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:10, el Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que permite la construcción inmediata del polémico oleoducto Keystone XL, pese a las amenazas de veto sobre el texto emitidas por el presidente Barack Obama.
Con 62 votos a favor y 36 en contra, la Cámara Alta dio su respaldo a la ley tras semanas de debate sobre numerosas enmiendas. Y ahora solo resta que su contenido se ajuste al proyecto similar ya aprobado por la Cámara Baja antes que llegue la semana próxima a la mesa del presidente para su firma o el veto.
El proyecto de ley es el primer reto lanzado por el nuevo Senado de mayoría republicana a Obama, quien se anticipa impondrá su derecho a veto y evitará que la ley entre en vigor. El proyecto parece no contar con el apoyo suficiente para que los legisladores puedan revocar el veto presidencial.
El bloque europeo acordó este jueves ampliar su lista negra de personas sancionadas por su implicación en el conflicto en Ucrania y encomendó analizar otras medidas apropiadas contra Rusia.
El gobierno bielorruso anunció al mismo tiempo que este viernes se llevará a cabo en Minsk nuevas negociaciones entre Ucrania, Rusia y la OSCE para intentar alcanzar un nuevo alto al fuego.
Al término de una reunión extraordinaria convocada por el deterioro de la situación en el este de Ucrania, los ministros de Relaciones Exteriores europeos decidieron encargar un análisis para eventualmente adoptar cualquier otra medida apropiada contra Rusia.
La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, dijo en conferencia de prensa al término de la reunión que se espera que la medida presione en particular a Rusia para que dé pasos positivos en la resolución de la crisis y la implementación de los acuerdos de Minsk de septiembre.
El plazo para un intercambio de rehenes expiró y las autoridades de Japón y Jordania mantienen hermetismo sobre los contactos realizados con el grupo extremista Estado Islámico. Tony Cano nos informa.
El gobierno de Japón y el de Jordania trabajan intensamente para lograr la liberación de dos de sus ciudadanos secuestrados por el grupo extremista Estado Islámico.
I'm Kenji Goto-jo.
Un nuevo mensaje de audio, supuestamente grabado por el periodista japonés retenido, pareció extender hasta la noche de este jueves el plazo para realizar un intercambio de rehenes. En la grabación, Kenji Goto asegura que el piloto jordano, en manos de Estado Islámico, será asesinado si una mujer extremista encarcelada en Jordania no es liberada durante la noche de este jueves.
Necesitamos pruebas de que el piloto está vivo, de manera que podamos continuar estas negociaciones sobre el intercambio de prisioneros.
La crisis de rehenes es la mayor prueba diplomática para el primer ministro japonés Shinzo Abe desde que accedió al cargo en 2012. Abe prometió jugar un papel más decidido e importante en la seguridad global.
El gobierno japonés tiene plena confianza en las gestiones que realiza el gobierno de Jordania en un intento por lograr la liberación del periodista Kenji Goto.
Además de hablar directamente con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, Abe reveló que ha mantenido contactos telefónicos desde el martes con el rey Abdalá II de Jordania, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi.
La Unión Africana instó este viernes a incrementar una fuerza regional de 7.500 efectivos para combatir a los insurgentes islamistas nigerianos de Boko Haram.
La presidenta de la Comisión de la Unión Africana, Kosasana Dlamini Zuma, dijo que los abusos espantosos de Boko Haram, su crueldad indecible y su desprecio total por las vidas humanas, sus destrucciones de bienes totalmente gratuitas no tienen igual.
Boko Haram ha tomado el control de grandes territorios en el noreste de Nigeria y multiplica sus incursiones en el vecino Camerún, en las proximidades de Chad y Níger. Son las 5:14 de la mañana, mis amigos. Estamos madrugando contigo con muchísimo placer este viernes. pues Lucy García, Moisés López, Teudy Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Para estos 30 minutos tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Estaremos platicando con Lucy y escuchando algo también, claro, de la buena música, mientras usted mantiene la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Pasamos al pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario que ha estado provocando nublados y lluvias sobre la Española se ha reforzado ligeramente y se proyecta desde las aguas del Atlántico hacia la República Dominicana y el Mar Caribe Central. Por detrás del frente, las altas presiones se extienden desde el Atlántico sobre las aguas del Golfo, dominando la Florida y Cuba y el noroeste del Caribe, con condiciones del tiempo muy agradables, esto es, poca nubosidad y temperaturas frescas que se mantendrán durante todo el fin de semana. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la costa norte oriental, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 23 y los 26 grados Celsius, llegando a 28 en algunas provincias orientales. Los vientos del norte al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Denuncian Human Rights Watch el estado de sobrepoblación y las condiciones higiénicas de las prisiones cubanas. La Casa Blanca niega la posibilidad de devolver al gobierno de Cuba la base militar de Guantánamo. El Senado estadounidense desafía al presidente Barack Obama con un proyecto de ley que permite la construcción de un polémico oleoducto. Y la Unión Europea amplía su lista negra de personas sancionadas por su implicación en el conflicto en Ucrania.
Son las 5:19 minutos de la mañana, por acá estamos, claro. Lucy, muy buenos días.
Muy buenos días, buenos caramba. Días. Llegó el viernes, se nos acabó enero y sí. Ahora febrero va a ir bien rápido.
El viernes social.
Viernes social. Uh-huh. Y bueno, en este viernes ya tuvimos la noticia de que anoche Shakira y Piqué pues tuvieron otro hijo. Un niño, bueno, Waka Baby, no sé cómo se llamará este nuevo, el primero, sí. El Waka Baby, Bueno, pues habrá que... Vamos a sacar la cuenta de los acontecimientos que sucedieron 9 meses atrás.
Todo tiene que ver con los acontecimientos.
Pues sí, a ver cómo le pusieron al bebé. Déjame decirte que yo siempre, cada rato he hecho esta anécdota que en la cuadra de mi casa había un señor que le ponía los nombres a sus hijos de acuerdo a lo que sucediera en el momento en que nací. En aquella época, sí, un señor bien, en aquella época pues las mujeres daban a luz en la casa, según me cuentan, más atrás, mis abuelas, por ejemplo, yo no iban a ningún hospital, venía una comadrona. Siempre oigo el cuento, no sé por qué razón, ponían una tabla en la cama. Será para que la persona pues no se hundiera. Y entonces ese señor de mi barrio, acabo de descubrirme un hueco de pantalón, me fui a acomodar y me sorprendí. Después voy a hacerle
hueco de pantalón.
Ay, sí, esto es de lo más divertido.
Todo depende de dónde está el hueco.
¿En
qué parte está el hueco?
Bueno, es que hoy en día se usan los pantalones así medio medio que ripiados, ¿no? Pero no que
aparentemente son rotos, pero están así a propósito.
Pero ¿dónde está este?
Sí, oye,
no creo que esté a propósito.
Voy a ver eso ahora mismo.
Ahora voy a hacerle. No. El caso es que en la cuadra donde yo vivía, allá en Santiago de las Vegas, este señor le ponía el nombre a sus hijos de acuerdo al acontecimiento. Sí. Hay una que se llama Estulticia. Voy a ver si Ernesto me busca el significado de la palabra. El caso es que la esposa daba dando a luz y entró una gallina al cuarto. Ajá. La gallina será la misma que le iban a torcer seguro el pescuezo para darle a la parturienta.
Un caldo de gallina.
Un caldo de gallina. Uh-huh. Y le puso al hijo secuela.
Sí, porque se coló la gallina.
Qué
cosa más grande. Qué imaginación.
Profeso. Entonces todos tenían unos nombres así y decían en el barrio, le sacaron un verso al señor que decía, otro se llamó Si Acaso. Imagínese Si Acaso.
Óyeme, qué
pobre. Y entonces le decían en el barrio, Si Acaso, Estulticia o Estructicia, tengo que ver correctamente cuál es el nombre.
Sí.
Si acaso Estulticia secuela, el profeso sufrirá una decepción, porque así era el nombre de todos sus de todos sus hijos.
Hay que tener cuidado con eso, porque esos muchachos crecen después en la escuela, se
pues sí,
de ellos.
Acaso pero, toda la vida, si acaso él tenía venta de pajaritos. Mira, ¿no sería ese señor que tú le ibas a comprar pajaritos allá en Santiago de las Vegas?
Yo no compraba pajaritos, compraba peces.
Ah, bueno.
Y además eran japoneses la familia.
Y eran japoneses, así que no eran hijos de acaso, ni de justicia, ni de secuela.
No.
El caso es que el primer bebé, eso no se lo puse yo, se lo puso Shakira. Ella siempre dijo que era su Waka Baby, porque fue concebido cuando ella fue a Sudáfrica a cantar el famoso Waka Waka, que tanto nos gusta. Mira, programaron la del lunes y así recordamos el nacimiento del primer bebé de Shakira.
El Waka Waka.
Uh-huh. A ver, dime, en esto no te oigo nada.
Sí.
Sí, sabemos cómo se llama, pero ella le puso Waka Baby.
Sí.
Entonces, ahora acaba de salir, de nacer. Bueno, no,
salió,
ese lo sacaron porque a Shakira le hicieron una cesárea.
Ah, bueno.
Y el bebé nació anoche mediante cesárea. La madre y el recién nacido están muy bien, descansando en un centro sanitario. Déjame decirte que Shakira no es ninguna niña, ¿eh? Ya acaba de dar a luz a este bebé con 37 años. Últimamente muchísimas mujeres en la madurez pues tienen hijos.
Es cierto, sí.
Antes siempre nos cuidábamos de que si vamos a tener un segundo hijo, pues que sea antes de cumplir los 30, los 32. Ahora hay quienes son madres por primera vez a los 30 y después tienen sus hijos 38, 39, 40. Es increíble.
Así es.
El caso es que 37 años tiene Shakira. Hacia las 7 de la tarde ya estaban todas las cámaras apostadas hacía horas a las puertas del hospital, también los padres de la cantante, el hermano de Shakira estaba allí, Tonino, que es además su representante, sí, y estuvieron pendientes de la evolución del parto. Uh-huh. La atendió una doctora, Carlota García Valdecasa, miembro del equipo de ginecología y obstetricia, sí, el doctor Manuel García Valdecasas. Bueno, debe ser un matrimonio porque los dos se apellidan igual, o hermano. Mira, este doctor también, Manuel García, fue el que la atendió en esa misma clínica, sí, en el nacimiento de su primer hijo, Milan.
Del Waka Waka.
Milan cumplió recientemente, pues, 2 años. Bueno. Ya era hora. Baby Waka, vamos a ver los acontecimientos.
Así que entonces Tonino es el hermano.
Tonino, a lo mejor al niño le ponen Tonino.
Tonina.
Mientras que no sea una Tonina, tonto.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos, entrando a la segunda media hora. Buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se asuma de la sintonía, nos acompañas en este amanecer de viernes, ya 30 de enero del 2015. Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Vamos a aprovechar para dar nuestra dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. Ahí está Oscar esperando sus Twitter a través de @martitempranito, y nos puedes encontrar en Facebook a través de Tempranito y de Mañana. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Senadores, demócratas y republicanos proponen la eliminación total de las restricciones de viajar a Cuba de los estadounidenses. Cerró la cumbre de la CELAC con una serie de acuerdos y el apoyo al acercamiento entre Cuba y Estados Unidos. Una explosión de gas en la Ciudad de México destruye un centro de maternidad y deja al menos 2 muertos y decenas de heridos. Y afirma el ministro de Economía de Alemania que las desigualdades crearon la crisis de Grecia.
Pasamos con las informaciones en detalle. Senadores, demócratas y republicanos presentaron un proyecto de ley que eliminaría por completo las restricciones de viaje a Cuba para los estadounidenses y residentes legales. Alberto Pimienta con los detalles.
Un grupo de 8 senadores, 4 demócratas y 4 republicanos aseguran que es momento de que esta restricción desaparezca.
No hay garantías de que esto traerá democracia el próximo año o el siguiente, pero creo que es más probable que ponga en lugar condiciones en las que la democracia llegará más pronto. Hemos usado esta política que tenemos de prohibir viajes por 50 años y no ha funcionado.
El proyecto de ley también facilitaría las transacciones bancarias necesarias para los viajes. Este paso se da después de que el gobierno de Barack Obama anunciara 12 categorías que no necesitan permiso para viajar a la isla. Los senadores afirman que la visita de estadounidenses creará oportunidades democráticas.
Démosle la oportunidad a nuestro pueblo de viajar, y no solamente traerán dinero para gastar, sino que traerán nuevas ideas, nuevos valores y cambio real a Cuba.
El senador Jeff Flake aseguró que dentro de un año cualquier estadounidense podrá comprar un boleto para viajar a Cuba. Flake también dijo que en la sociedad estadounidense existe consenso para levantar la prohibición. Se espera que algunos senadores se opongan a la propuesta, como el republicano Marco Rubio y el demócrata recuerda a Robert Menéndez, que se niegan a cualquier acercamiento de Estados Unidos con Cuba. Adicionalmente, un proyecto de ley paralelo será presentado también en la Cámara de Representantes. Se espera que los republicanos en esa instancia del Congreso se opongan.
Yo no espero en ninguna medida en la Cámara que pueda avanzar si su intención es de debilitar las sanciones que solo el Congreso puede modificar.
Los senadores confían en que la presencia de ciudadanos de Estados Unidos en la isla logrará lo que otros programas estadounidenses no pudieron en décadas.
La congresista republicana por la Florida, Ileana Russell Detinen, rechazó de plano la demanda del régimen de Castro para que le sea devuelta la instalación de la base naval de Estados Unidos en la bahía de Guantánamo, a Cuba.
La legisladora señaló en un comunicado que la base naval de Guantánamo es estratégicamente importante para la seguridad nacional de los Estados Unidos y, como han dicho las Fuerzas Armadas, desempeña un papel logístico como centro de apoyo a una variedad de prioridades en los esfuerzos norteamericanos en la región.
Ross Letinen subraya que, una vez más, está clara la intención de los hermanos Castro hacia Estados Unidos, que tienen un plan para usar un guion iraní para obtener concesiones por extorsión a la administración Obama a cambio de nada.
La legisladora de origen cubano señala que entre las demandas del régimen de Cuba resalta la ausencia de compensación alguna a los cubanos y estadounidenses cuyas tierras y propiedades fueron confiscadas, o cambio alguno a su naturaleza represiva, su práctica de derechos humanos y su apoyo al terrorismo.
La CELAC cierra la cumbre con un abanico de acuerdos desde Cuba hasta el cambio climático. Jorge Orellana informa.
Los gobernantes latinoamericanos y caribeños cierran este jueves 2 días de reuniones en Costa Rica con una batería de acuerdos que van desde un espaldarazo a las negociaciones entre Cuba y Estados Unidos hasta las acciones conjuntas para frenar el cambio climático y la pobreza. La tercera cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, cierra con un encuentro privado entre los 33 mandatarios o sus representantes antes de emitir un acuerdo político de más de 90 puntos y 25 de declaraciones especiales sobre temas diversos, incluido Cuba. El tema del reencuentro entre Cuba y Estados Unidos acaparó las voces de la CELAC. Raúl Castro insistió en la necesidad de levantar el embargo, la devolución de Guantánamo y terminar las transmisiones de radio y televisión Martí a la isla.
Presidente Barack Obama podría utilizar con determinación sus amplias facultades ejecutivas para modificar sustancialmente la aplicación del bloqueo, lo que está en sus manos hacer aún sin la decisión del Congreso.
Por su parte, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, al hablar del tema propiamente dicho de la cumbre, dijo:
debemos trabajar en conjunto para no desatender el nivel de corrupción política y administrativa presente en la región, lo que acrecienta nuestras desigualdades políticas y profundiza las crisis de legitimidad que sufre nuestra democracia.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:36 y el diario ABC de España rechazó el jueves los insultos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, luego que el medio difundiera la versión de un ex guardaespaldas de Diosdado Cabello, a quien señala como presunto cabecilla de un cartel militar de narcotráfico en ese país.
En una extensa respuesta, la redacción del cotidiano madrileño subraya que nunca antes, en sus 112 años de existencia, nadie les había dedicado tantos elogios, y menos ser parte de una campaña de la ultraderecha internacional y factor del imperio estadounidense.
El diario español indica que lo que le parece bestial y vulgar es amordazar a la prensa, cerrar emisoras de radio y canales de televisión y meter en la cárcel a quien piensa diferente. Agrega que el corazón de Venezuela es un reloj que marca implacable el tiempo que le resta para recuperar la libertad y cada latido es más fuerte.
El matutino español agrega que estamos hechos el uno para el otro. Nosotros para contar cada día la verdad. Usted para honrarnos con su diaria catarata de insultos. Tras señalar que aguarda impaciente su próxima invectiva, y hasta entonces recuerdos al pajarico, escribe el ABC en su respuesta al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello.
Más de América Latina, el ministro del Interior colombiano pidió a los jefes de la FARC que dialoguen en Cuba con el gobierno y que mantengan el cumplimiento de la tregua unilateral para avanzar en la búsqueda de un acuerdo final de paz. Los detalles con Federico Fullada.
El ministro del Interior en Colombia, Juan Cristo, le pidió a los jefes guerrilleros comunistas de la FARC que le reiteren a todos los demás miembros del grupo el cumplimiento de la tregua unilateral ordenada hace un mes para avanzar en la consolidación del proceso de diálogo por la paz. La petición se hizo al conocerse mensajes de los dirigentes de la FARC que alertan a sus miembros por algunas operaciones militares de control en zonas rurales. Cristo dijo:
invitar a las FARC a que mantengan el cese unilateral creo que ha sido una decisión afortunada que le ha permitido recuperar al proceso y a las FARC espacio y credibilidad en la opinión pública colombiana frente a la paz. Ojalá las FARC mantengan esa decisión de la tregua unilateral que le hace mucho bien al proceso de paz.
Los altos mandos militares en Colombia han señalado que las operaciones de control y vigilancia no se han suspendido en ninguna parte del territorio y advirtieron que seguirán desarrollándose para proteger a la población. Desde Bogotá, Federico Fullera, Martín Noticias.
En Ciudad de México, un centro de maternidad quedó reducido a escombros el jueves por una explosión de gas en la que murieron dos bebés y una enfermera. Hubo 73 heridos y madres convalecientes protegiendo al recién nacido con sus cuerpos.
El Hospital Materno Infantil Coajimalpa, en el extremo suroeste de la capital, quedó convertido en una montaña de escombros por la explosión de un camión cisterna de gas a eso de las 7:15 de la mañana, cuando aún faltaba personal y pacientes por llegar.
Del centenar de personas en su interior, algunas sintieron el fuerte olor a gas y lograron escapar antes del estallido, pero muchas otras no pudieron evacuar a tiempo esa clínica pública a la que acuden mujeres embarazadas de pocos recursos.
Estuvimos bajo los escombros 10 minutos, relató temblorosa Ivonne Ortega, una de las enfermeras que resultó lesionada al negarse a salir sin los bebés a su cargo.
El ministro de Economía de Alemania, Sigmar Gabriel, dijo el jueves que fueron las desigualdades de Grecia las que crearon la crisis y no las medidas de austeridad.
En un discurso ante el Parlamento alemán, Gabriel expresó que Grecia debe permanecer en la zona euro y que el nuevo líder, Alexis Tsipras, debe respetar los términos del rescate del 2010.
El ministro de Economía de Alemania agregó que los cambios propuestos por el nuevo gobierno de Grecia no deben hacerse en detrimento de otras naciones del bloque europeo.
El nuevo primer ministro griego, Alexis Tsipras, anunció que dará un giro a la política de austeridad y renegociará la deuda.
Aparentemente concluyó el último incidente violento entre Israel y Hezbollah. Daniel Blumenthal nos informa.
Después de 3 soldados muertos, 2 israelíes y 1 español, varios heridos, un duro intercambio de artillería y horas de tensión, llega aparentemente a su punto final la última ronda de violencia entre Israel y Hezbollah. El ministro de Defensa israelí Moshe Yaalon dice haber recibido mensajes de Hezbollah por intermedio de las Naciones Unidas, según los cuales la agrupación chií-libanesa no tiene intenciones de seguir una mayor escalada de violencia. Respecto al Líbano, recibimos ayer una solicitud por intermedio de la FINUL que desde su punto de vista el incidente concluyó, pero nosotros, por supuesto, seguimos preparados ante todo desarrollo, dijo. El ataque lanzado el miércoles al mediodía por Hezbollah era la venganza de la organización pro-iraní por otro ataque 10 días antes en Siria. Fue adjudicado a Israel a pesar de que el Estado judío nunca tomó la responsabilidad y en el mismo murieron 6 milicianos de Hezbollah, entre ellos Jihad Mughniyah, y 6 asesores iraníes, entre ellos un militar de las guardias revolucionarias con rango de general. Israel está en medio de una campaña electoral ante los comicios generales del próximo 17 de marzo y si bien un golpe militar más profundo contra el brazo armado de Irán, que es Hezbollah, podría favorecer al primer ministro Benjamin Netanyahu frente al electorado de derecha, centenares de misiles que Hezbollah podría disparar sobre Israel causarían el efecto contrario. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
Bien, son las 5:42 minutos de la mañana, mis amigos. Y de aquí a las 6 tenemos para ustedes pues, el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con la Cero Domínguez. Noticias deportivas. Por acá vamos a recibir, como de costumbre, a Jerry del Castillo. conversando con Lucy y escuchando algo de la buena música, nos vamos a remitir hasta el Festival Eurovisión año 1970, cuando se presentó Julio Iglesias con aquel éxito, Gwendolyn. Mantenga la sintonía. Gracias.
8 de la mañana, bien tempranito, te esperamos con muchas ganas para llevarte 4 horas de buena música, curiosidades, entrevistas, recuerdos del ayer y de hoy, noticias, anécdotas, efemérides, punto de vista y mucho más en Tempranito de Sábados.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los 4 que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, desolados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba a continuación con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
Mis amigos de Radio Martí, como si fuera un cálido día de verano, una onda tropical acompañada de nublados y lluvias se está moviendo desde las aguas del Caribe sobre las costas de Nicaragua. Al mismo tiempo, un frente frío débil que se halla sobre el sur de Texas penetrará esta tarde el noroeste del Golfo, llegando esta noche a las vecindades del lago Okeechobee y al sur de la Florida en la mañana del sábado, pero sin alterar en una forma apreciable el régimen de las temperaturas. Para Cuba y tendremos cielos parcialmente nublado con chubascos aislados en la costa nororiental, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde frescas entre los 23 y los 26 grados Celsius, llegando a 28 en algunas provincias orientales. Los vientos del norte al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa nororiental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas, claro, ya hay contacto con el decano Jerry del Castillo. Good morning.
Muy buenos días, Oscarito. Espero que estés bien. Espero que todos nuestros oyentes estén bien.
Todo bien.
Los Miami Heat regresan a la cancha esta noche en casa contra los Dallas Mavericks. Y como hablamos el otro día, lo tendrán que hacer sin Dwayne Wade, que ya se determinó que va a estar fuera posiblemente hasta un par de semanas debido a la lesión que sufrió en el tendón de la cova. En los juegos señalados de anoche, Milwaukee superó a los Orlando Magic 115-100. Brandon Knight anotó 16 puntos, repartió 9 asistencias, consiguió 5 rebotes y se robó el balón 4 veces. Los Indiana Pacers apabullaron a los New York Knicks 103-82. Rodney Stuckey anotó 22 puntos en el partido. Memphis le ganó fácil a los Denver Nuggets 99-69. Zach Randolph, 15 puntos y 17 rebotes. Lleva 11 juegos consecutivos con doble figuras en puntos y en rebotes. Y los Lakers le ganaron a los Chicago Bulls 123-118 en un juego que tomó 2 tiempos extras. Jordan Hill anotó 26 puntos y consiguió 12 rebotes. En los juegos señalados para esta noche en la NBA, además de Miami jugando contra los Dallas Mavericks, Minnesota le hace la visita a Filadelfia, Portland juega juega en Atlanta, Houston visita Boston, Toronto juega en Brooklyn, los Sacramento Kings en Cleveland contra los Cavaliers, los Clippers de Los Ángeles visitan a Nueva Orleans, Golden State juega en Utah, Chicago le hace la visita a los Phoenix Suns. Yo personalmente regreso contigo dentro de un rato, no te vayas muy lejos.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Senadores, demócratas y republicanos proponen la eliminación total de las restricciones de viajar a Cuba de los estadounidenses. Cerró la cumbre de la CELAC con una serie de acuerdos y el apoyo al acercamiento entre Cuba y Estados Unidos. Una explosión de gas en la Ciudad de México destruye un centro de maternidad y deja al menos 2 muertos y decenas de heridos. Y afirma el ministro de Economía de Alemania que las desigualdades crearon la crisis de Grecia.
Bien, son las 5:49 minutos de la mañana, Lucy. Por acá tenemos un Twitter desde Nueva York. Dice por acá el amigo George: reitero una vez más mi apoyo a Radio y Televisión Martí, Oscar y Lucy desde Nueva York. Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti, seguro.
Gracias, de veras que sí, que le agradecemos, sí, pues, ese apoyo que nos dan. Tú sabes que entre los comentarios que tenía, uh-huh, hay una noticia que me sorprendió.
Sí.
Es en Nueva York, que va a sacrificar un perro por primera vez en 5 años. Me da, pues,
sacrificar un perro.
Sí, ponerlo, okay, a dormir, sí, digamos. Bueno. Por una parte, me da tristeza porque van a sacrificar este animal, pero que sea un animal que se sacrifica por primera vez en 5 años...
Es una buena noticia.
Es una buena, sí, noticia.
Claro. Definitivamente.
Porque, ¿no?, aquí una vez en el Animal Control, y una persona, pues, que se armó mucho revuelo con eso y que se filtraron informaciones, la cantidad de animales que se sacrificaban a diario.
Claro, claro.
Entre gatos y perros, y en un mes llegó a la cantidad de 2.200.
Sí, sí, sí.
En un,
sí, sí,
mes.
Es un lugar que, bueno, no...
Y se ha trabajado mucho con respecto a eso, no hay lugares para ellos, por eso es que se trata de crear una conciencia grande, uh-huh, en las personas para que esterilicen sus mascotas, porque no hay lugar para los que vienen, los dejan sin esterilizar y,
sí,
y bueno, ha mejorado mucho, cada rato se ve un perro callejero, pero Nueva York es una ciudad donde la gente ama los animales extraordinariamente.
Efectivamente.
Sacan, sí, sus perros, son su familia, uh-huh, su compañía. Hay otras ciudades también que tú ves, tú no ves animales abandonados en las calles, como es, digamos, Los Ángeles. En muchísimos barrios tú ves la gente que monta sus animales en sus descapotables porque el clima lo permite.
Sí.
Y a veces tú vas dando vuelta por un barrio residencial y vas mirando a las ventanas y en las ventanas a través del cristal tú ves acostados los gatos en... Y esto de que en Nueva York sacrifique un perro por primera vez en 5 años...
Sí, es increíble eso.
Es una noticia triste,
sí,
pero...
Es triste, pero bueno,
pero,
es una buena noticia.
Es una buena noticia,
pues, claro,
si lo miramos desde ese punto de vista.
Sí, sí, sí.
Y lo que ha sucedido con este perro, yo creo que la culpa es... del dueño.
Uh-huh.
El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York, que va a sacrificar a un perro por primera vez en 5 años, después de que un juez considerara que el animal que ha mordido a 2 personas,
ah, bueno,
es demasiado peligroso. El departamento lo llevó, es un Bull Mastiff, es un perro pues enorme, un cruce,
sí, grande,
entre,
sí,
Mastiff,
sí,
y Bulldog.
Sí, señor, ya tú sabes.
Ante las oficinas de juicio, protagonizó los ataques el verano pasado. Primero asaltó a una mujer de 20 años que estaba mirando el escaparate de una tienda, le mordió y le inmovilizó la pierna, causándole graves heridas y necesitó varios puntos. Después del incidente lo llevaron al Departamento de Control y Cuidado Animal de Nueva York para observación Y allí atacó a un trabajador que estaba jugando con él, le dio un fuerte mordisco en la pierna.
Bueno, imagínate.
Tuvo que ser sedado para poder removerlo de la mordida porque no soltaba, ¿no?
Sí.
A la presa. Y el señor necesitó cirugía de emergencia. Todavía no, este hombre no ha podido incorporarse al trabajo.
El sacrificio está más que justificado, Lucy.
Está justificado, pero ahora vamos a ver. Porque el dueño siempre dijo que fue un perro familiar,
bueno,
que sus tres hijos van a estar devastados por la pérdida del animal. Y por último, dijo que no fuera sacrificado porque él lo entrenó para atacar.
Ah, bueno.
Ahí vamos.
Ahí vamos.
Sí, ahí vamos. Que así que este pobre animal... El dueño está pidiendo que nos lo maten, pero el doctor que lo atiende testifica que es demasiado peligroso para volver a entrenarlo. No arriendan las ganancias de que un entrenador... ellos han recibido, hay una asociación que ha recibido 10 casos al año de perros peligrosos. Y los han podido, déjame decirte, los han podido recuperar, ¿no? Reentrenar. Y dice que la mayoría de ellos han llegado a estos lugares a causa de los entrenamientos especiales de sus propietarios.
Eso, es una obra, el perro es una obra del dueño.
Efectivamente.
Que lo entrena para atacar.
Efectivamente, nos da mucha lástima con el animal, pero han tratado de salvarlo. Y cuando llega un caso así, pues es realmente peligroso.
Es lamentable. Oye, tú sabes que estabas hablando yo tú de los festivales Eurovisión, que son temas que recientemente que no van más allá del festival, es una realidad, ¿no? Pero fui un poco hacia el pasado, Lucy, y me encontré por acá en YouTube un video de la presentación de Julio Iglesias en Eurovisión 1970, y lo acompaña en esta canción el maestro Augusto Algueró, dirigiendo la orquesta. Fui a buscar información de Augusto Algueró y es increíble, este señor ha escrito más de 500 canciones, 200 musicales para, o sea, 200 canciones o temas musicales para televisión y cine. Este señor trabajó en la composición, la parte musical, melódica del tema Penélope, junto con Joan Manuel Serrat, que le puso la letra, pero él hizo lo que es la música del tema, ¿no? Penélope, este Algueró. También trabajó en Noelia, que la interpretó, un tema conocido de Nilo Bravo. Uh-huh. También tuvo que ver con el tema Tómbola, de Marisol, y con La Chica Yeye, de Concha Velasco. Es increíble, Augusto Algueró, una carrera musical tremenda, sin lugar a dudas. Él es allá de la zona de Barcelona, nació en el año 34, murió en el 2001.